Bueno, tenemos esta tarde un entrevistado de lujo. Antes es un honor recibirlo acá en nuestro estudio. Él es un autor, un escritor periodista, escritor, novelista, tremendamente destacado, que ha vendido, no exagero, millones de ejemplares de sus libros. Probablemente uno de los autores en lengua española, además, que más ejemplares ha vendido de una serie de libros que ustedes sin duda conocen, los que tenemos ya algunos años. Recordamos el impacto que produjo el primero de esta serie de libros, Caballo de Troya. Así es, estamos con JJ Benítez, Juan José Benítez. Juanjo, no sé cómo prefiere que prefiere.
Sí, Juanjo.
Juanjo, con Juanjo estamos bien entonces. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muy bien, muchas gracias.
Cuando escribiste ese primer Caballo de Troya, ¿te imaginaste el revuelo que iba a generar, el impacto que iba a generar y lo que iba a significar también para ti en tu carrera y no solo como profesional, sino que también como persona?
No, para nada. Recuerdo que cuando llevé el manuscrito al editor, a José Manuel Arabosch, lo leyó, me dijo, muy interesante, pero tienes que quitar 400 páginas. Y yo no sé, alguien me iluminó y le dije, no se quita nada.
Porque tenía unas 800, ¿no? En total, en ese momento, unas 800.
Sí.
Por lo que yo recuerdo, sí.
Y entonces el editor me dijo, bueno, pues vamos a morir. Y dije, bueno, pues vamos a morir.
¿Cómo llega a ti toda esta historia? ¿Y cómo comienza esta historia para ti?
Bueno, yo estaba promocionando un libro que se llama El Enviado, que yo había escrito en base a las investigaciones de unos científicos sobre la Sábana Santa de Turín. A mí aquello me impactó mucho porque no eran creyentes y bueno, escribí un libro, lo presenté, lo promocioné en México en un programa de televisión. Yo hablé con bastante entusiasmo de Jesús de Nazaret. Y alguien vio el programa, me llamó por teléfono, vivía en Tabasco, en México, me fui a verlo pensando, me había hablado que era un ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana y yo pensé en el fenómeno OVNI.
Que era uno de los fenómenos de tu interés.
Claro, yo llevaba tiempo investigando, ¿no?
Claro.
Pero no fue así, el hombre iba en otra dirección, ¿no? Y ahí arrancó, ahí empezó la historia. Yo me puse a investigar y entonces encontré la primera parte de los diarios.
Que son diarios de dos enviados por parte de justamente las Fuerzas Armadas estadounidenses a los tiempos de Jesús. Encuentran una manera de viajar en el tiempo y efectivamente van a ser testigos de lo que fue esa historia que, bueno, es fundamental, ¿no es cierto?, para el devenir del mundo occidental, para el devenir del planeta, en realidad, de la humanidad. Y ahora, y por eso que estamos conversando con Juanjo Benítez, con JJ Benítez, ¿sabes?, como lo leemos siempre en sus libros, se publica Caballo de Troya 12, Belén. ¿Cómo se conecta esta historia, la que está contada en este libro, con esa historia original del año 1984?
Bueno, Belén, el caballo 12, es el principio de la vida pública de Jesús, 6 meses cuando él tiene que huir porque empieza a hablar en público y empieza a criticar a los sacerdotes y el Sanedrín dicta una orden de caza y captura. Total que Jesús y su gente, sus discípulos, se ven obligados a escapar de Jerusalén. Belén son las páginas que fueron sacadas del Caballo de Troya 9, porque la editorial me sugirió que quitara el máximo de páginas, porque ese libro, bueno, aún así tiene 1000 y pico páginas. Entonces, Belén es esos 6 meses iniciales de la vida de predicación de Jesús, donde se ve obligado a huir.
Ahora, este Jesús que tú nos has presentado y que hemos conocido a través de todas estas historias y a través de esta colección, ¿no es cierto?, de Caballo de Troya, es muy distinto al Jesús que nos muestran los evangelios. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los evangelios nos muestran a un personaje y esta historia que proviene, ¿no es cierto?, de quienes tú nos has mostrado como testigos directos de todos esos episodios, los muestran tan distintos?
Bueno, yo pienso que los evangelios canónicos, los evangelios de la Iglesia Católica, están muy manipulados. Obedecen a una serie de intereses. Fueron contados, además, fueron redactados pues 50, 70 años después de la muerte de Jesús, que es, bueno, bien difícil que después de tantos años alguien pueda ser fiel tanto a lo que pasó como a lo que se dijo. Y, en cambio, en Caballo de Troya aparece una figura extraordinariamente atractiva, y yo pienso que probablemente como fue. Es decir, Jesús de Nazaret era mucho más cercano, mucho más familiar, humano, de lo que nos han planteado en la religión. La religión aparece casi como un fiscal, ¿no?, como un juez que está ahí en las alturas, y no era así. Es decir, Jesús de Nazaret era un hombre Dios para mí, pero con unas características excepcionales, y eso no se cuenta en los evangelios. No se cuenta prácticamente nada de su infancia, ni de su juventud, ni de su familia. Tuvo más hermanos, eso tampoco lo dice.
Claro, sabemos de su nacimiento, sabemos de la única ocasión dentro de su infancia, adolescencia, en que tiene alguna aparición pública, ¿no es cierto?, que es la presentación ante los sacerdotes, y después ya a partir de los últimos 3 años, ¿no? ¿Qué es lo que
sí,
efectivamente y conocemos? Y entre medio, prácticamente nada.
Y además muy mal contado. Es decir, yo, después de comparar con la información que da lugar a los Caballos de Troya, me doy cuenta de que lo que se nos ha contado oficialmente del maestro está muy mal contado. Muy mal.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está mal contado? ¿Las características de él o todos los elementos que dan principio a la religión católica? Porque finalmente, claro, está fundamentada en Jesús, pero es una religión a la que se le van añadiendo, ¿no es cierto?, a través de la historia, una serie de dogmas y de elementos propios de su tradición y de la evolución histórica.
Claro, está mal contado desde mi punto de vista todo desde el principio. Yeah. Jesús no nació, la concepción de María, de su madre, no fue virginal, no fue obra del Espíritu Santo, eso es falso. Jesús nació de una manera natural, como cualquier ser humano. Se ha contado mal, por ejemplo, lo más importante y lo más grave, es que Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Ni se le pasó por la cabeza. Entonces, la iglesia actual, o a lo largo de los siglos, ha tenido cosas buenas, por supuesto, y tiene cosas buenas, como los misioneros, por ejemplo, pero no tiene un origen divino. Esa famosa frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia está manipulada, no fue así. Fue muy distinto. Pero bueno, yo comprendo que los seres humanos tenemos nuestras limitaciones. Aquella organización empezó a hacerse grande. Se necesitaba una jerarquía, se necesitaban dogmas, etcétera, etcétera. Y sobre todo una justificación. Y se la dieron, pero una justificación falsa. Es decir, Jesús, si hubiera pretendido fundar una institución como la que conocemos, hubiera dejado fuera a todos los que pensaban de otra manera. Y no era el estilo de Jesús. Jesús era muy respetuoso.
Tú hablas de Jesús en el libro y lo mencionas, no solo en este, sino que en siempre lo has mencionado como el Hijo del Hombre, ¿no?, que se le conoce, entre otras denominaciones, como el Hijo del Hombre. ¿Es el Hijo de Dios a tu juicio?
Yo pienso que Jesús de Nazaret es un Dios, es un hombre y un Dios. Es una cosa que yo no consigo entender, pero lo acepto. Es decir, durante su vida él tenía lógicamente una naturaleza humana, una mente, pero al mismo tiempo, cuando él cumple 31 años, está a punto de empezar la vida pública, él recupera la divinidad. Recupera la divinidad y, digamos que viven simultáneamente las dos naturalezas. Repito, yo no lo comprendo, pero a la vista de lo que él hizo, de los milagros, de los prodigios, que fueron muchos más de los que se han contado, claro, uno tiene que pensar que tiene un poder especial, el poder que puede tener la divinidad, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, por supuesto que era un hijo de Dios, claro que sí.
Estamos conversando, les recuerdo, con J.J. Benítez, Juanjo Benítez, autor de Caballo de Troya, de la serie Caballo de Troya, y de este libro en particular, que es el número 12, Caballo de Troya, Belén. Esto lo conversábamos antes de salir al aire, te ha generado, por supuesto, un problema importante con la Iglesia Católica, y desde la Iglesia y desde el mundo de la Iglesia se te ha tratado de manera bastante dura. Pero hay elementos que a mí me llaman la atención, como por ejemplo, claro, tú dices, soy apóstata, ¿no es cierto? No perteneces a la Iglesia, pero hay elementos de la religión católica, como por ejemplo la concepción de la vida y la vida como vida eterna, ¿no? Que entiendo que sí compartes y es uno de los elementos que, claro, que funda absolutamente fundamental para la religión católica, para algunas otras religiones, y que es parte también de tus propias creencias, ¿o no?
Bueno, yo creo, por supuesto, en la vida después de la muerte, uh-huh, a un 150%. Y no solamente porque Jesús de Nazaret se presentara después de la muerte, resucitado, que también es muy importante, ¿no? Sino por muchas de las investigaciones que yo he hecho y sigo haciendo en todo el mundo, de personas que han podido hablar y conversar con familiares y amigos muertos, ¿eh? Entonces, en ese aspecto de que después de la muerte seguimos vivos, uh-huh, físicamente vivos, sí estoy de acuerdo con la religión. Lo que pasa es que la religión, para mí, desde mi punto de vista, cuentan las cosas de una manera muy pobre. La religión te dice que si eres bueno vas al cielo y si eres malo vas al otro lado. Eso es falso. Es decir, no es así. Según lo que yo deduzco de las palabras de Jesús de Nazaret en los Caballos de Troya, cada cual viene a la tierra, nace en la tierra, con un contrato, llamémoslo así, uh-huh, con una misión, con un trabajo para toda la vida, elegido libremente antes de nacer. Lo que pasa es que al nacer se lo borran. A todos los seres humanos le borran ese posible contrato.
No tenemos conciencia de él entonces en el momento, claro, en que comenzaba nuestra vida.
Claro, para no descafeinar la experiencia, ¿no? Y eso, de eso no habla nunca la religión. Y no es así, es decir, no es cierto que el malo vaya al infierno y el bueno vaya al cielo. Es que no es así, es que la historia es diferente.
¿Cómo es esa historia? Porque que hay mal y que el mal existe y que la bondad existe, yo creo que también podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Y se expresa de una manera bastante cotidiana.
Bueno, por supuesto la maldad existe, ¿eh? La maldad incluso químicamente pura. Y todos tenemos en la memoria personajes que han sido malvados. Lo que pretende o lo que se deduce de las palabras de Jesús, repito, en los Caballos de Troya, es que esos malos o esos malvados están cumpliendo un deber y un trabajo elegido libremente por cada uno de ellos. Por tanto, cuando mueren, siguen el mismo camino que el resto. Insisto o repito, porque estaba programado que por las razones que sean, ese señor o esa señora tenía que hacer esto más esto más esto.
¿Cómo se conecta lo que se plantea en la serie de libros de Caballo de Troya con que se refiere, ¿no es cierto?, específicamente al catolicismo o al cristianismo en general, tiene distintas expresiones el cristianismo, con el resto de las religiones y con la visión acerca de las religiones en general. ¿Qué rescatas de justamente las religiones? Porque son previas, ¿no es cierto?, a la aparición y a la existencia de Jesús.
Bueno,
a la aparición, digamos, en la tierra.
Sí, Jesús de Nazaret fue muy respetuoso con todas las religiones, aunque fueran falsas. ¿Por qué? Pues porque tenía un criterio, era así su pensamiento, ¿no? Hay que ser respetuoso con cualquiera, con cualquier idea, aunque no estemos de acuerdo. Yo personalmente, después de estudiar a fondo casi todas las religiones, llegué a la conclusión de que no me interesa ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque casi todas o todas lo que hacen es esclavizar moralmente a las personas en su propio beneficio. Es decir, no hay ninguna religión que no esté sujeta al dinero o al poder. Entonces, Jesús de Nazaret, cuando alguien le pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y le insinúa, les dice, que lo más importante es que cada ser humano piense por sí mismo y que busque la verdad si es que existe la verdad. Eso le llamaba él la religión del espíritu, que no necesita templos, que no necesita sacerdotes ni dogmas, y que simplemente es la búsqueda personal con todas las equivocaciones del mundo, pero que es lo que cuenta.
¿Y rescatas algo del, más que de las religiones mismas, del sentido religioso que parece estar, pese a la crisis, por ejemplo, de la Iglesia Católica, parece seguir muy presente en las personas, la necesidad de búsqueda, ¿no es cierto?, de sentido y de trascendencia, y por lo mismo de mirada hacia el más allá?
No te entiendo.
No, si sigue, ¿por qué sigue vigente ese sentido de búsqueda de lo religioso pese a la crisis bueno, sí, institucional, podríamos decir, de las religiones?
Bueno, yo lo que deduzco de toda esta información es que hay planetas en el universo que llaman planetas laboratorio o experimentales, donde cabe todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Nosotros viviríamos, si esto es verdad, en un planeta laboratorio experimental. Aquí vienen voluntariamente cada ser humano que nace, son voluntarios, porque es un lugar terrible, donde hay que pasar por las fases y las etapas de la prehistoria, de las religiones y quizá algún día de la búsqueda personal. Entonces, estamos todavía en la etapa de las religiones, de las necesarias, entre comillas, ¿no? Pero es porque este mundo es muy especial. En otros lugares del universo, por lo visto, no funciona así.
¿Cómo creer y cómo demostrar esos otros lugares del mundo, del universo, digamos, efectivamente existen y tienen algún tipo de conexión incluso con nuestro planeta, mundo en el que vivimos nosotros?
Yo llevo 51 años de investigación del fenómeno OVNI. Uh-huh. No sé mucho, sé poquito. Pero estoy convencido de que hay miles de millones de mundos habitados. Y muchas de esas civilizaciones nos están visitando desde la noche de los tiempos. Entonces se supone que muchas de esas civilizaciones, que tienen que ser superiores a nosotros técnicamente, si no, no podrían venir, muchas de esas civilizaciones han pasado por etapas como la nuestra, quizás.
¿Y nosotros vamos hacia qué? ¿Hacia dónde?
Bueno, la sociedad humana en estos momentos yo creo que está muy enferma. Y no sé hacia dónde vamos. Me gustaría ser optimista, pero me parece que no. No puedo serlo.
¿La inteligencia artificial tampoco nos señala algún tipo de camino en ese sentido, no?
No creo. La inteligencia artificial es un paso importante, pero pero fíjate que la humanidad en su conjunto tiene muchas carencias. Estamos en guerra. ¿Cómo es posible que haya una guerra en el siglo XXI? ¿Cómo es posible que la gente se muera de hambre? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no soy muy optimista.
Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya, en su última versión, ¿no es cierto? La versión número 12, que entiendo es la última, por lo menos.
Es la última
y definitiva.
La última y definitiva.
Eso ya está zanjado, ¿no?
Sí.
¿Sí? Belén es su nombre también. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros,
muchas gracias. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias.